Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán las aleyas 71, 72 y 73 de la sura de Yasin.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
¿Es que no ven que entre las obras de nuestras manos hemos creado a su intención rebaños que les pertenecen? ¿Los hemos hecho dóciles a ellos? Unos les sirven de montura, otros de alimento. Obtienen provecho de ellos y bebidas. ¿No darán, pues, las gracias?
Estas aleyes expresan algunas de las bendiciones de Dios para la humanidad en forma de animales o ganado que poseen y utilizan, mediante el uso de ciertas criaturas como caballos, camellos y mulas para montar y cargar, y comiendo la carne de otros animales domésticos como cabras, ovejas y ganado, que también les proporcionan leche para beber, además de los beneficios que el ser humano obtiene de las pieles de estos animales para hacer una variedad de cosas, como zapatos, bolsos, tiendas de campaña y ropa abrigada. A pesar del progreso de la ciencia y la civilización, el hombre continúa utilizando estas criaturas, que de hecho están entre las grandes bendiciones de Dios Todopoderoso. Como cuestión de hecho, con el progreso de la civilización, los productos lácteos y sus derivados han aumentado notablemente. En estos días, cuando los materiales sintéticos han surgido para proporcionar ropa y otros artículos de uso, la ropa y otras cosas hechas de lana y animales y pieles no han perdido su calidad y atractivo. Hoy en día, en muchas partes del mundo e incluso en los sofisticados ejércitos de países industrializados, animales como caballos, camellos y mulas son utilizados como bestias de carga, especialmente cuando cruzan desiertos y montañas arduas con bienes y equipos. Sin embargo, a pesar de estas bendiciones del Señor Altísimo, la mayoría de la gente no está agradecida con su Creador amado y no piensa: ¿cómo la humanidad podría haber sobrevivido y progresado sin los beneficios del ganado? Entonces los fieles deben estar agradecidos a Dios por sus infinitas bondades.
De estas leyes aprendemos que, primero, Dios Todopoderoso ha creado ganado, ovejas, camellos y otros animales como las aves de corral e incluso elefantes para el uso de los seres humanos. Segundo, por naturaleza, Dios ha domesticado a estos animales para que puedan ser domesticados y utilizados para una variedad de propósitos, incluyendo la equitación y la alimentación en vista de los alimentos y bebidas que proporcionan, además de servir como fuente de producción de muchas necesidades con su lana y pieles. Y tercero, la ingratitud a la atención a las bendiciones divinas lleva a descubrir el espíritu de gratitud hacia el Creador del mundo.
Y ahora escucharán las aleyas 74, 75 y 76 de la sura de Yasin.
Pero han tomado dioses en lugar de tomar a Alá, quizás así sean auxiliados. No podrán auxiliarles. Al contrario, formarán un ejército al que se hará comparecer contra ellos. Que no te entristezca lo que digan. Nosotros sabemos tanto lo que ocultan como lo que manifiestan.
Entre los signos de ingratitud hacia las bendiciones de Dios está atribuir socios al Creador único o adorar como dioses lo que sus propias manos han hecho en piedra, madera y arcilla, de la imaginación extraña de sus mentes deformadas. Esto es lo que hacen los politeístas, y la misma ingratitud hacia los favores divinos se encuentra entre los ateos, que son en verdad los siervos de Satanás. Todo lo que ocurre en la vida depende de la petición y voluntad del Creador del universo, y Él no tiene ningún socio en el mundo. Mientras tanto, pone a unas personas o cosas como un instrumento para que a través de ellas haga llegar una bendición a la persona o reciba un servicio. Es obvio que estas deidades no son de ayuda, aunque los adoradores de ídolos están listos para servir como soldados de estos dioses imaginarios en la medida en que persiguen y matan a los creyentes. La ley número 76 alivia el corazón sensible de Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Dios le dice al profeta que no se entristezca por las palabras y las costumbres de los árabes paganos, que solían adorar a un panteón de ídolos y en respuesta a la invitación al monoteísmo solían burlarse del profeta y llamar a las palabras divinas del Sagrado Corán una hechicería. Deje su destino a Dios, que sabe muy bien lo que esconden o revelan de su maldad.
De estas leyes aprendemos que, primero, cada cosa diminuta en el universo es la creación de Dios, lo que no significa nada, ya sea animado o inanimado, tiene existencia independiente, lo que significa que no hay lógica en las creencias de los ateos, los politeístas y los adoradores de ídolos, que están siguiendo el mero conjeturas a su propio riesgo en lugar de adorar al creador único. Segundo, las deidades no sirven ni en la vida ni en el día de la resurrección. Y tercero, debemos tener cuidado de que los comentarios falsos de los incrédulos no nos debiliten en el desempeño de nuestros deberes y responsabilidades. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán. Mercado Persa.
En el nombre de Dios, desde los estudios de la República Islámica de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Mohammad Ostad Ali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de esta edición de Mercado Persa que esperamos sea de su interés.
La almendra es uno de los productos de exportación no petrolera en Irán, que al invertir en su mayor producción se pueda aumentar su valor económico. En el programa de esta semana del espacio Mercado Persa, les presentamos otro artículo de exportación no petrolera de Irán. El territorio persa, debido a su clima diverso, e incomparable y situación geográfica, cuenta con unas condiciones adecuadas para la producción y el cultivo de todo tipo de productos agrícolas y de huertas. Uno de estos es la almendra. Se dice que la antecedencia del cultivo del árbol de almendras data de 3.000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Según algunos botánicos, la primera región de cultivo y producción del árbol de almendra es el sur de Asia y algunas regiones del Oriente Medio. Después, el cultivo de este árbol se desarrolló en las costas del mar Mediterráneo y llegó al norte de África y el sur de Europa. A mediados del siglo XVIII y a través de España, llegó a Estados Unidos. El árbol de almendras puede alcanzar una altura de 3 a 5 metros. Es de tallo liso verde y a veces amarillo cuando es joven. Pasa a ser agrietado, escamoso, cremoso y grisáceo cuando es adulto. Sus raíces son firmes y poderosas y penetran hasta una profundidad de 3 metros. Por esa misma razón, resisten ante la sequía y la escasez de agua. El almendro crece con un poco de humedad. Sus hojas son simples, lanceoladas, largas, estrechas y puntiagudas, de 7,5 a 12,5 centímetros de longitud y color verde intenso, con bordes dentados o festonados. Al principio de la primavera, las flores bellas del almendro aparecen de blanco y rosa.
En la división del fruto de las plantas, la almendra es el fruto central. Este grupo de frutos tiene una cáscara externa y un revestimiento interno duro que abarca el corazón del fruto. El fruto del árbol de almendras se consume en dos etapas de su crecimiento. Primeramente, en el inicio del crecimiento de este fruto se denomina chagalebadún. En la primavera, la parte externa de este fruto delicioso y verde es un poco duro. Dentro de este fruto también existe una cubierta blanca y suave que abarca la médula de almendras. Transcurrido el tiempo, la parte interior y exterior de este fruto se seca y se pone duro, entonces el fruto del árbol llega a su etapa final. En general, la almendra se divide en dos tipos, amarga y dulce. La almendra amarga contiene la amigdalina, una sustancia también que existe en la almendra dulce, pero en poca cantidad, y en su tipo amargo es 1,3%, aparte de ser venenoso, también puede conllevar al envenenamiento de una persona. El consumo de 5 a 10 almendras en los niños concluye en su envenenamiento. La almendra es uno de los frutos deliciosos y útiles cuyo consumo equilibrado es recomendado para el mantenimiento de la salud. La almendra, como una sustancia nutritiva, tiene grasa no saturada útil y también minerales como manganeso, cobre, magnesio y fósforo. Este fruto útil está lleno de calcio y estimula el fortalecimiento de los huesos. También contiene compuestos antioxidantes y protege el cuerpo ante todo tipo de enfermedades como cáncer y ayuda a la belleza de la piel. Este fruto seco es una fuente rica de ácido fólico y desempeña un papel primordial en el complemento del crecimiento fetal. El ácido fólico existente en la almendra reduce las enfermedades cardiovasculares. La almendra contiene vitamina E y múltiples investigaciones han mostrado que el alto consumo de esta vitamina reduce la probabilidad del contagio de enfermedades cardíacas, el cáncer y el Alzheimer. La almendra es deliciosa y nutritiva y al tener grasas sanas, proteína y mucha fibra es una elección ideal para los diabéticos. También tiene mucho magnesio, lo cual controla la presión sanguínea y reduce el colesterol.
Queridos oyentes, están escuchando La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El árbol de almendra es una de las plantas que todas sus partes, como flores, hojas, raíces y frutos, son usados por el ser humano. La infusión de flores de almendra es laxante para los niños. La infusión de la hoja del árbol de almendra también es útil para los problemas de vesícula biliar y el hígado. Desde la antigüedad la utilizaban en la medicina, por ejemplo, la infusión de las raíces de este árbol para limpiar el bazo y los riñones. La almendra dulce se usa también para acabar con algunos problemas en el cuerpo como el asma, las úlceras intestinales y vejiga. Este fruto es hipnótico y acaban con la tos. El aceite de almendra es un buen medicamento para los cálculos de vejiga, el tratamiento de la inflamación de la piel y eczema. Para acabar con la picazón en la piel de aquellos niños que sufren enfermedades como sarampión y escarlatina, al frotar un poco de aceite de almendra en toda la piel del cuerpo se puede aliviar el dolor. En la medicina antigua de Irán existían diferentes estrategias para el tratamiento de algunas enfermedades a través de almendra amarga. Por ejemplo, combinar la almendra amarga molida con vinagre es una buena pomada para el dolor de cabeza y la eliminación de las manchas de la piel. Las almendras tienen una influencia médica para las enfermedades renales. Las combinaciones de almendra amarga con almidón y menta es eficaz en la reducción del dolor de los riñones. También la harina de la almendra amarga con el zumo de uvas ayuda a la destrucción de los cálculos renales y las enfermedades vinculadas a los riñones. En los recientes años, el consumo de almendras ha recorrido un proceso en el aumento en todo el mundo. La producción mundial de este fruto en un periodo de 10 años, de 2005 a 2015, se ha duplicado y ha llegado a casi 3 millones de toneladas. En ese medio, el pueblo de aquellos países que cuentan con un alto ingreso consumen casi la mitad de la producción de almendras del mundo.
Se dice que el mercado mundial de los frutos secos tiene casi 30,000 millones de dólares de valor económico y la almendra tiene el mayor nivel de crecimiento de producción entre todos los tipos de frutos secos. Este fruto delicioso y nutritivo tiene diferentes maneras de cultivo en los países del mundo. Irán es uno de los países que cultiva el árbol de almendras en sus diversas regiones. Este país tiene más de 150.000 hectáreas de tierra para el cultivo del árbol de almendras y anualmente se cosecha más de una tonelada de almendra de cada hectárea. Según los responsables, el valor económico de esta cosecha es casi de $1,000,000. La almendra persa se exporta a más de 20 países del mundo. De las provincias activas del país en el terreno de la producción de almendra, se puede aludir a Azerbaiyán Oriental, Fars, Jorasán, Yazd, Hamedán, Markazi, Zanjan, Tehrán, Gazfin, Semnan y Chaharmahal y Bakhtiari. La provincia de Chaharmahal y Bakhtiari es una de las provincias frías del país y se encuentra en el sector central de las montañas Zagros y debido a sus condiciones climáticas especiales y de tener una tierra fértil y agua suficiente, exporta una parte considerable de almendra de muy buena calidad del país a otros países del mundo, entre ellos la India. La almendra es uno de los productos que se emplea para la producción de la margarina, de aceites comestibles y aromáticos, de productos médicos, de salud y belleza. Por esta misma razón, las empresas científicas iraníes, al usar las propiedades
especiales de la almendra en la producción de diferentes productos se esfuerzan por aumentar el valor económico. Por ejemplo, se puede aludir al éxito de los investigadores del país en la producción de cremas hidratantes de hierbas que, debido a tener aceite de almendra, son emolientes y antiinflamatorios y protegen la piel del rostro y las manos ante la luz solar. De igual manera, la producción de los aceites comestibles de las semillas oleaginosas como la almendra y los fertilizantes son algunos de los proyectos exitosos de las empresas científicas para el abastecimiento de la necesidad del mercado a estos productos.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
La recreación y el ejercicio.
Las recreaciones sanas y el ejercicio están entre los otros factores que abastecen la salud humana, lo cual se ha hecho mucho hincapié por la familia del profeta del Islam. Las recreaciones sanas y halal fortifican al hombre en realizar los asuntos cotidianos y religiosos. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: el que es prudente divide su jornada en cuatro partes. Dedica una de ellas a los hechos halal, la cual fortifica a otras partes, relaja y calma el corazón. Igualmente, el profeta aconseja aprovechar la vida y dice: jugad y entretened, ya que no me gusta ver la dureza y la violencia en la religión.
Causa de Palestina.
Durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y bajo sus presiones, varios países árabes normalizaron sus lazos con el régimen israelí. Una medida que fue condenada tajantemente por todas las facciones palestinas y los países defensores de la causa palestina, como Irán, por ejemplo. Ahora, más de un año después del fin de la presidencia de Trump, algunas naciones musulmanas continúan traicionando a los palestinos con el fin de sacar beneficios económicos a expensa de los palestinos. Pero los ciudadanos de estos países musulmanes respaldan las decisiones de sus gobiernos. Allí la interrogante. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy nos enfocamos en el rechazo de los musulmanes a la normalización de lazos con el régimen de Israel. Aquí comenzamos.
A pesar del rechazo de los ciudadanos de los países árabes e islámicos a la normalización con el régimen israelí,
Muchos de los gobiernos de estos países han comenzado el proceso para lanzar los lazos con Tel Aviv. El príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman Al Saud, en una entrevista concedida a la revista estadounidense The Atlantic, se manifestó abierto a lanzar los lazos con Tel Aviv y señaló que no lo considera un enemigo.
Esperamos que se resuelva el conflicto entre israelíes y palestinos. No vemos a Israel como un enemigo, lo vemos como un aliado potencial, con muchos intereses que podemos perseguir juntos.
Arabia Saudí siempre se autoproclamaba como principal defensor de la causa palestina en el mundo árabe. Pero bajo el mando del príncipe heredero Mohammed bin Salman, el país se ha distanciado cada vez más de Palestina y su causa, algo condenado por las facciones palestinas.
La normalización de las relaciones entre algunos países del Golfo Pérsico y el enemigo israelí no solo amenaza la causa palestina, sino también amenaza a todas las naciones árabes y musulmanes. Tawud Shahab, portavoz de la Jihad Islámica Palestina.
El funcionario palestino tachó de inaceptable y un puñal en el corazón de la causa palestina ese acercamiento de ciertos países árabes a Israel. Por su parte, el movimiento de resistencia islámica Hamas denunció la normalización con Israel mientras el régimen comete crímenes y atrocidades diarios contra el pueblo palestino.
Reiteramos nuestro firme rechazo a toda forma de comunicación con el enemigo ocupante que profana nuestras santidades, judaiza Jerusalén y Al-Aqsa y comete los más atroces crímenes contra el pueblo palestino. Hacemos un llamado a impedir que la entidad sionista se infiltre en la región y altere sus intereses. También hacemos un llamado a una mayor cohesión y solidaridad con nuestro pueblo palestino para fortalecer su firmeza en la defensa de Jerusalén y los intereses de nuestra nación, lo que inevitablemente contradice los intereses de la entidad sionista usurpadora.
Por otra parte, una encuesta realizada en marzo de 2022 por el Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Jordania confirma que el 81% de los jordanos está en contra de la normalización de lazos entre los países musulmanes y el régimen israelí. También casi la mitad de los jordanos considera que Israel es la mayor amenaza para el mundo árabe. Esto mientras que Jordania fue el segundo país árabe que normalizó sus lazos con Tel Aviv en 1994. Casi tres décadas después, de vez en cuando, los ciudadanos del país árabe siguen mostrando su rechazo a la decisión de sus autoridades de establecer lazos con Israel.
Desde luego que se han registrado reacciones. Los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina.
La normalización no es paz. La normalización es solo una herramienta para justificar los crímenes israelíes contra los palestinos. Todos los días Israel mata palestinos y destruye sus hogares. ¿Dónde está la paz en esto? Lo que más entristece es la normalización de los árabes con Israel, el usurpador y agresor de sus hermanos en Palestina. La normalización con Israel es traición. Apoyar a Israel es un crimen de guerra. La normalización de las relaciones entre Arabia Saudí e Israel se ha estado produciendo durante los últimos 3 o 4 años. La normalización de las relaciones con Israel les hará responsable de los crímenes cometidos por la ocupación israelí contra palestinos inocentes. Respeten a sus hermanos musulmanes palestinos que sufren bajo la ocupación israelí todos los días. La normalización con el Israel criminal debe terminar. Los regímenes árabes cobardes, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, Arabia Saudí, son cómplices de los crímenes de guerra israelíes. Deben rendir cuentas ante sus pueblos.
El análisis lo obtenemos ahora de la mano de Juan Alberto Sánchez Marín, es director de DXMedio.com, nos acompañan desde Bogotá, en Colombia. Juan, ¿cómo le va? Juan, ¿por qué algunos gobiernos de países islámicos intentan ahora estrechar lazos con Israel y todo ello pese a la gran oposición de sus ciudadanos?
En primer lugar, estamos hablando de un gobierno, o de gobiernos, mejor, que rigen los destinos de países en contravía de la voluntad popular. En general hablamos de monarquías, de dictaduras, de autoridades de espaldas a los anhelos de sus propios pueblos. En segundo lugar, son gobiernos que proceden en beneficio de sus propios intereses, intereses de élite, de clase, de clanes, de castas, unos gobiernos que siempre están listos a vender a los pueblos, esos pueblos que dicen gobernar, o sea, prestos a venderse a ellos mismos. ¿Cómo no van a estar entonces dispuestos a traicionar a un pueblo hermano? En tercer lugar, y también en coherencia con lo anterior, son gobiernos títeres de intereses foráneos, especialmente estadounidenses, y es manifiesta la supeditación, que no es nueva, que es cierto, que ha tenido algunos altibajos, algunas mejoras con algunos gobiernos, pero que siempre son intereses de élite. Estos países de Asia Occidental a los que hacemos referencia, en lo elemental han sido de dependencia imperial estos gobiernos, del imperio hacia el petróleo. La proyección de Israel comprende también la expansión regional, de igual modo al que la región es crucial para los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Y estos países que ahora se acercan a Israel, pues son pasos necesarios en ese sentido, buscando de paso debilitar y presionar para que las relaciones con Irán empeoren. Y sabemos bien por qué, pues Irán es el obstáculo, el contrapeso para esos fines expansivos de Israel y para los fines hegemónicos estadounidenses.
Ahora, teniendo en cuenta todo esto, Juan, ¿cómo se puede entender que, por ejemplo, Arabia Saudí, que siempre ha intentado presentarse como el principal defensor de la causa palestina en el mundo árabe, pues, ¿cómo se interpreta ahora esta declaración de Mohammed bin Salman sobre la normalización de lazos con Israel?
Mohammed bin Salman es un príncipe venido a menos en varios aspectos. Bin Salman entró pisando muy fuerte para sustentar la herencia de un reino conseguida mediante intrigas, chantajes y muchos asesinatos. Y entra a ese mundo con dos grandes propuestas. Una es la visión 2030, que básicamente es una estrategia dirigida a disimular la dependencia petrolera, a minorarla del país, alcanzar la diversificación económica, avanzar en temas claves como la salud, la educación, el turismo, la infraestructura, en fin. Orientarse hacia esos objetivos y lograrlos a través de conseguir mucha inversión, algo posible, no impensable, dado el reconocimiento petrolero del reino, de Aramco, la empresa de bolsillo del príncipe y de la Casa de Saud. Solo tenía pendiente para adelantar ese proyecto mejorar la imagen del reino y la suya, de dar una impresión de un nuevo gobierno moderado, justo, moderno. Pero junto a la visión 2030, el príncipe heredero tuvo otra idea, y es además la idea de, la llevó a cabo, que es invadir a Yemen, una invasión abusiva, delincuencial, para robarle gran parte del territorio a Yemen, como se había hecho en el pasado, porque por allí cruzarían los oleoductos de gran capacidad, control de puntos estratégicos, los puertos de Yemen, es decir, una serie de pasos para apropiarse de territorios ajenos, pero claves para esa visión 2030. Y ya sabemos los resultados. Una guerra, una invasión de unas semanas que lleva más de 7 años. Ha destruido un país, cometido las mayores atrocidades, empeoró su imagen y no solo no logró lo que se propuso, sino que puso en riesgo la joya de la corona, Aramco. Es decir, Bin Salman es ahora el príncipe traidor, eso es nada nuevo, y está venido a menos y desesperado, y siempre ha estado dispuesto a todo con tal de alcanzar y mantener un poder, incluso aliarse con los enemigos. Eso tampoco es nuevo. Bin Salman lleva 4 o 5 años diciendo que Palestina debía acogerse al plan de paz que le ofrece. Y ese plan de paz, lo sabemos, es más que una supeditación, una humillación para Palestina, una claudicación frente a sus propias reivindicaciones. Y más allá de esto, para finalizar, tenemos otro elemento de fondo que lo mencioné y tiene que ver con lo que él mismo Bin Salman llama los intereses comunes con Israel, entre la Casa de Saud y la entidad sionista, y es Irán, justamente el país que enfrenta o que tiene enfrente para esas pretensiones expansionistas del príncipe.
Juan, y precisamente menciona intereses. Casi 30 años después de la normalización entre Israel y Jordania, por ejemplo, más del 80% ahora de los jordanos se opone a esta normalización. ¿Qué demuestra esto a los gobiernos de países musulmanes que están en proceso de normalización? O, por ejemplo, ¿por qué los jordanos se oponen a esta normalización?
Este apoyo tan vehemente y tan categórico lo que demuestra es que ni el transcurso del tiempo, ni las decisiones de los gobiernos, ni los mecanismos establecidos o usados para favorecer esas decisiones socavan la solidaridad de base de los pueblos, ni la conciencia acerca de la importancia y el significado de esa fraternidad. Y es que Palestina no solamente es un pueblo maltratado, sino que es un símbolo, y un símbolo enorme, sustancial para la resistencia en la región y de cualquier parte del mundo. El pueblo palestino es una lección diaria para los gobiernos musulmanes y para los pueblos que son victimizados, una lección de fortaleza, de aguante, de capacidad, digámoslo, para soportar con dignidad una infamante ocupación, que si en el mundo hubiera justicia, eso que se llama justicia no se daría, y menos aún existiera el menor respaldo a Israel, un Estado sionista desde la médula, por concepción y acción. Si hubiera justicia, ningún país en el mundo apoyaría el expansionismo que lleva a cabo a costa del robo de los territorios de otro pueblo, de la demolición constante de las viviendas, del abuso contra los pobladores, arrasamiento de cultivos, vejación de familias, en fin, ¿qué más se puede decir? Y del genocidio por hambre y a través de muchos mecanismos. Los jordanos se oponen con decisión a esta normalización, pienso yo, porque de lo que estamos hablando es de la traición a un pueblo, pero también a una causa, la causa palestina, que debe ser una causa de todo el mundo. Si lo que queremos como naciones, como grupos, como personas, es la libertad, la independencia, la autonomía, pues la causa palestina es la propia causa jordana y la de todos los pueblos cuyos gobiernos ahora pretenden esta normalización, desconociendo su historia, sus vínculos profundos, la naturaleza misma. Pero además de este aspecto, a mi parecer fundamental, es que se trata de una alianza de los gobiernos con países que desempeñan papeles sumamente hostiles, que lo han desempeñado de enemigos en realidad para las causas de los pueblos musulmanes, cualesquiera que ellos sean. Y es que estamos hablando de Israel y a través de este de Estados Unidos. Los presidentes estadounidenses han hablado en muchas ocasiones de reconciliación con el mundo árabe, pero nada más falaz que eso. Arreglos con los autoritarismos, compromisos con los títeres, pero desprecio hacia los pueblos.
Así están las cosas. Juan, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Hacemos una pausa. Es breve. Ya venimos.
Los ciudadanos jordanos no son los únicos que se oponen a la decisión de su gobierno para mantener lazos con Israel. A principios de marzo de 2022, los turcos salieron a las calles de las ciudades de Estambul y Ankara contra la visita del presidente israelí a su país y los intentos de los dos gobiernos para reactivar los lazos. En un acto de solidaridad con Palestina, los indignados retiraron las banderas israelíes de las calles y les prendieron fuego. En Estambul, los manifestantes, ondeando banderas palestinas, denunciaron que la normalización de los lazos con Israel es una traición tanto a la nación turca como a la causa palestina.
Este es un gran dolor y un tormento. Es como un cuchillo en el pecho de nuestro pueblo. Eso es lo que estoy pensando, porque es algo contra la humanidad y contra el Islam. Existe un país usurpador, es Israel, que también es ilegítimo y asesino. También están persiguiendo los actos terroristas en Asia Occidental. Esta reunión no servirá de nada. Ciudadano turco.
Los lazos entre Ankara y Tel Aviv se dañaron de forma significativa tras el mortal ataque de Israel a la Flotilla de Libertad el 31 de mayo de 2010, en aguas internacionales del mar Mediterráneo, en que 9 activistas y un periodista resultaron muertos y fueron heridas más de una treintena de personas. La brutal represión israelí de la Gran Marcha de Retorno en 2018 empeoró aún más el nivel de lazos. Los ciudadanos turcos afirman que su gobierno no debe traicionar a los palestinos para sacar beneficios económicos.
No nos reconciliaremos de ninguna manera con Israel, el sionismo o el imperialismo. También creemos que ningún acuerdo mutuo debe ser sellado. Tampoco pensamos que cualquier acercamiento a Israel salvaría a Palestina. Por el contrario, creemos que esto complicará aún más su situación. Elif Uzerli, manifestante pro-Palestina. Manifestante pro-Palestina. Desafortunadamente, la actitud de Turquía ha cambiado de una manera muy diferente en el proceso. Lo interpretamos muy mal, incluso en nombre de las relaciones políticas, que se recuperen de este error. Las generaciones futuras verán este proceso mucho peor. Nosotros estamos pidiendo que abandonen este tipo de relación política y comercial antes de que sea demasiado tarde. El mundo no se trata solo de comercio. Ismael Songor, jefe de la Fundación Mavi Marmara.
La visita de Herzog fue la primera de un presidente israelí a Turquía desde 2007. En reacción, los palestinos repudiaron la visita en medio de la escalada de agresión y terrorismo del régimen usurpador contra el pueblo palestino y sus entidades.
El pueblo de Turquía siempre ha expresado su apoyo incondicional a la causa palestina. Pero desafortunadamente el gobierno turco persigue sus propios intereses y objetivos y piensa que mejorar las relaciones con Washington pasa por la mejora de los nexos con Israel. Los intentos para reactivar los lazos con el pretexto de los intereses de un país es una traición a Al-Quds y Palestina.
Hay más análisis. Ahora nos acompaña Firas Alcharani, es analista internacional y está con nosotros desde Valencia, en España. Firas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Firas, ¿cómo los ciudadanos de los países musulmanes pueden obligar a sus autoridades a cortar cualquier contacto con el régimen israelí que sigue además cometiendo los más atroces crímenes contra el pueblo palestino?
Simplemente necesita cada vez demostrar el apoyo al pueblo palestino, a la causa palestina en manifestaciones, en rebeldía social y civil. Es la única manera de algunos países que ya prácticamente colaboran con el Estado sionista de Israel.
Firas, lo vimos hace unas cuantas semanas. Los turcos, por ejemplo, ciudadanos turcos repudiaron la visita del presidente israelí a su país y le recordaron a Erdogan, el presidente de Turquía, que su gobierno no debe traicionar a los palestinos para sacar beneficios económicos. ¿A qué se debe realmente, Firas, el cambio de postura del gobierno de Turquía hacia el régimen israelí?
Digo que la Turquía y su presidente han demostrado la careta verdadera que siempre ha sido al favor de Israel y su política. Simplemente ha jugado un papel en algún momento de esta historia para demostrar que está pro-palestino y pro-causa palestina, pero ha vuelto a demostrar lo que es. Es que está totalmente, ha tenido contacto con Israel siempre a un bajo nivel en secreto y hoy en día lo que pretende es ganar las elecciones de nuevo, por eso vuelve a tener relaciones con Israel de nuevo.
Firas, y si miramos un poco más allá, incluso algunos gobiernos árabes e islámicos que intentan normalizar los lazos con Israel alegan que así pueden servir mejor a los palestinos y a su causa. ¿Cómo se puede interpretar incluso esta afirmación entonces?
Es una afirmación totalmente falsa. Primero hay que preguntar, los únicos y verdaderos que defienden la causa palestina primero son los palestinos. Y los palestinos totalmente están en contra de estas relaciones, da igual que de autoridad palestina o cualquier grupo de la resistencia palestina. Totalmente falso.
Bueno, así están las cosas. Firas, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y antes de terminar con el programa de esta jornada, vamos a ver cómo los diferentes medios de comunicación alrededor del planeta han reaccionado a este tema de la causa palestina.
Presidente israelí en Turquía es un esfuerzo por reparar los lazos. El príncipe heredero de Arabia Saudí dice que Israel es un aliado potencial. El 46% de los jordanos dice que Israel es la mayor amenaza para el mundo árabe. El 81% se opone a la normalización de las relaciones entre otros países y el Estado judío. Bahreiníes rechazan visitas del jefe militar israelí y la normalización.
Y es que a pesar del fuerte rechazo de los ciudadanos de los países árabes y musulmanes y en una clara traición a los palestinos y su causa, las autoridades de varios países como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos o también Sudán han comenzado el proceso de normalización con el régimen de Israel. Y es que después de la firma de los acuerdos de normalización suscritos entre 2020 y 2021, Tel Aviv no solo no disminuyó las violaciones de derechos humanos de los palestinos, sino que redobló sus intentos para hacerse con más tierras palestinas, especialmente en Jerusalén, Al-Quds, e intensificó la represión contra los palestinos que resisten la ocupación en diferentes partes de los territorios ocupados. Llegamos al final de esta causa palestina. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima y buena jornada.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.